Buenas tardes, amigos, otra tarde más con vosotros en nuestra emisora de radio. Queremos dar las gracias a la Casa de la Juventud porque nos permite hacer esta radio que hacemos, frecuencia favorable, y estamos con el gato, como siempre, Chechita, Carpa, Benny, Guindy y yo. Nos podéis sintonizar, estamos en lo nuestro, .blogspot.com. Ahora vamos a dar paso a la audio relato de Guindy.
Bueno, vamos a poner ahora un audio relato que espero que os guste. Es una radio novel, un audio relato muy gracioso. Esta vez va de risas. Y bueno, no voy a contar más, ¿no? Porque luego vosotros veréis cómo os parece.
Buenos Aires, 1960. Vivían en la calle Margarita, quinto piso, puerta C. Un matrimonio de toda la vida. Manuel se llamaba a él y Adelina se llamaba a ella.
Me arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido.
Manuel salió temprano de casa a tomar unas copas con sus amigos, como cada día.
¿Cuántas veces en posada?
Adiós, querida, no me esperes despierta.
Adiós, amor, recordá, no me montes quilombo.
¿Qué pasa, pibe?
¿Viste?
Vengo de casa porque la parienta me tiene atormentado. Por lo menos aquí puedo mantener una conversación interesante. Gallego, ponnos dos copas más.
Yo te pongo las copas que tú quieras, pero primero págame las que has pedido antes.
Che, se me olvidó la cartera. Voy por ella a casa. Espérame.
¿Viste?
Mi Buenos Aires, querido. Mi Buenos Aires, querido.
Manuel, a pesar de su estado de embriaguez, oyó ruidos extraños nada más entrar a casa. Sin dudarlo, Manuel se dirige rápidamente a su dormitorio.
¿Qué haces, Adelina? Me están metiendo las guampas.
No, Manuel. No es lo que parece. Es Antonio, el carpintero, que nos está arreglando las patas de la cama.
¿Las patas de la cama? ¿Pero vos crees que yo soy estúpido?
Es verdad, amigo. Últimamente no revisan ustedes sus muebles. Esta cama parece haber tenido mucho uso.
Menos uso, boludo, que sé lo que pretendían. Váyase de aquí ahora mismo.
Pasado un tiempo, Manuel y Adelina consiguieron hacer las paces y volver a ser aquel matrimonio de toda la vida.
Por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor.
Un día Adelina sale temprano de casa para comprar un trapito con unas amigas.
¿Cuántas veces en...
Adiós, querido, no me esperes para comer. Llegaré tarde.
Adiós, amor, pásalo bien.
perderse por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer.
Adelina, tras correr varias tiendas, no encuentra ningún modelito que le convenza. Así que, malhumorada, decide marcharse para la casa antes de lo previsto. Nada más entrar, oyó ruidos extraños y se dirige rápidamente a su dormitorio.
¿Qué haces, Manuel? ¿Me estás cuerneando?
No, Adelina, no es lo que parece.
De pronto, a Adelina le cambió la cara al comprobar que quien estaba en la cama con su esposo era...
¡Antonio! ¡Sois vos! ¡No me lo puedo creer! Yo pensé que yo era vuestra única amante. ¿Me habéis roto el corazón?
No, Adelina, no es lo que parece.
Y es que ya saben lo que dice el refrán: amigo, donde las da, las toma.
El pasado mes de octubre de 2010 realizamos una visita al Museo Thyssen de Madrid, los alumnos del CRPS Getafe, en una visita donde trabajamos con el tórculo para imprimir las obras sobre papel. Me parece interesante que vayáis al museo para ver las distintas obras de arte que en el mismo se encuentran. El Museo Thyssen está en el Paseo del Prado número 8 de Madrid.
Y sin más dilación, pasamos a música folclore.
Bueno, ha habido un cambio de planes, que no habéis sido informados. Vamos a poner algo un poco distinto, porque un señorito se le ha olvidado la cinta hoy. Vamos a poner un grupo de los años 70, que fue en su época el mejor grupo de heavy metal, y se llama los Led Zeppelin. Y vamos a poner una canción que se llama Communication Breakdown. Breakdown. ¿Te suena, Carpa, esa canción?
¡Hurra por ellos! ¡A One Two Filler!
Vamos con ellos.
Después de estos instantes de música con una gloria tan siniestra como lo sentimos por los Zeppelin, vamos a pasar otra vez con la mano derecha, amiga izquierda, nuestro amigo Indy, para hablar del surrealismo sobre Dalí. ¿Es correcto, Indy?
Exactamente, correcto. Bueno, Dalí es uno de mis pintores favoritos. De vez en cuando he oído que están expuestas sus obras permanentemente en el Museo Reina Sofía, cerca de la estación de Atocha. Y se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? A mí sí me gusta, porque sobre todo porque es original. Donde haya originalidad, yo como me gusta más, me atrae más. Luego la forma de expresar que tenía él, mucha gente le trataba como un loco, ¿no? Le iban por la calle, incluso le decían que estaba como una cabra, ¿no? pero luego si ves la obra y ves documentales de él, se ve hasta, se ve cosas que él quería plasmar y muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, él le interesaba mucho lo del ADN humano y lo plasmaba con dibujos. Luego jugaba un poco también con el tema este de lo invisible, ¿no? Es decir, que tiene mucha chicha los dibujos de Dalí, es más de que son muy bonitos. ¿Querías decir algo, Chichita?
Sí, perdona por cortarte, Quindi, pero es que hace poco tiempo he buscado una información que sobre Dalí, que eran un poco, como tú dices, como unas imágenes derretidas también. Está el típico cuadro ese del reloj, de la correa del caballo. Y bueno, lo que tengo entendido yo sobre este año y este gran artista es que se ha revelado, incluso ha cogido el germen y se ha extinguido hasta Nueva York. En cualquier rincón del mundo, Dalí es reconocible por cualquier persona porque es tan famoso que sus obras le hicieron popular.
Sí, sobre todo, sí. Bueno, eso de derretirse, eso hay un cuadro, no sé ahora cómo se llama, pero era como, quería expresar como, por ejemplo, si pones un queso al sol, se derrite. Pues igual, él intentaba expresar esa sensación visual.
Sí, sí.
Tenía su sentido, sus cuadros. Aunque a lo primero se le reconociera, dijeran que eran locos, eran extraños. Pero yo me sigo maravillando con su arte, ese señor.
No, es...
Y le estamos echando de menos, vamos.
Es súper complicado entenderlo si tú realmente no tienes una sensibilidad al arte.
Exactamente.
Porque el arte requiere información y también conocimiento para entender la obra.
Exactamente.
Entonces, como no tenemos presente a ese gran artista que nos explique un día tras otro cómo lo hizo, tenemos que intuir, tenemos que innovar, imaginar cosas que realmente quería dar algún detalle en el dibujo, pero que se nos escapan a propia vista.
Exactamente, esa es la injusticia, ¿no? Saber ver todo lo que plasma el artista, saber valorarlo, saber que tiene ver que tiene un sentido, una intención y ese dibujo.
Yo creo que estaría orgulloso si supiera todos los ídolos que tiene sobre su pintura. Si levantase la cabeza diría, por fin se ha hecho el milagro de mi vida.
Exactamente, Salvador Dalí.
Salvador Dalí, el auténtico del planetario Tierra, amigo, no lo olvides.
Para siempre Salvador Dalí.
Muy buenas. Hoy vamos a presentar a un instrumentista, compositor de esta época, ¿no? Es joven y apasionado de la música. Carlos, y voy a preguntarle cómo empezó en el mundo de la música, que creo que empezó ya también desde pequeño.
Bueno, yo ya desde muy joven sentía simpatía por los instrumentos musicales. Porque una prueba de ello es que siempre que me pasaba al lado de una tienda de instrumentos me sigue pasando, que me quedo hipnotizado de un instrumento y ya quiero comprármelo, quiero saber cómo suena, quiero saber cómo funciona. Es una cosa peculiar porque ya de muy chiquitín en mi casa, pues aprovechando los trastos que había por allí, por ejemplo, los tambores de ropa, de detergente de mi madre, que se llamaban tambores, donde estaba el detergente, pues cuando se le acababa lo cogía yo y me preparaba, me hacía una batería. Luego las pinzas de la ropa de tender mi madre, las partía en dos, las pegaba en una madera con cola de contacto, me imitaba un teclado, me hice una guitarra de madera, de contrachapado, especie de... Sí, que estaba... Intentaba imitar sobre todo grupos de lo primero que me llegó. Un grupo especial que a lo primero no me gustaba, pero que me encantó, los Isis.
Bueno, y creo que maneja varios instrumentos. En concreto, ¿cuál es el que más te llena?
El que más me llena... Bueno, llevo mucho tiempo con la guitarra, el piano, y ahora me estoy poniendo con algún instrumento de viento que otro, pero llevo mucho tiempo con la guitarra clásica, sobre todo la eléctrica. El teclado sintetizador, que lo uso para mis composiciones, el bajo, pero sí, sobre lo que más me muevo sobre el teclado y el bajo, y un poco la guitarra.
Bueno, ahí es particularmente donde ponen más énfasis, ¿no? En el teclado y en el bajo, por el tipo de composición que hacen, ¿no?
Sí, estoy haciendo, que yo no sé dónde me sale, pero bueno, yo empecé, me compré una mesa mezclas sin saber que iba a saber que sería compositor. Yo lo quería intentar porque siempre mi ilusión ha sido ser compositor,
y me compré una mesa junto con el temor de pensar de que no iba a sacarla a provecho. Entonces cogí un teclado malucho y empecé a hacer acordes, me venían melodías y empezó todo.
Bueno, creo que te apasiona mucho lo de la composición, ¿no? Y creas bastante música.
Sí, eso me dicen, sí.
¿Qué influencias puedes tener? ¿De qué tipo de estilo, de músicos? ¿Quién te puede influenciar en tus composiciones más?
Pues sí, aunque musicalmente no mucho, pero en el tema de la idea de querer ser original me ha influenciado mucho Mike Oldfield, porque con su Tubular Bell, sacado en el 1973, si recuerdo bien, pues él decidió hacer, pues como antiguamente las sinfonías, nada más que con instrumentos modernos. Lo que pasa que, bueno, yo hago canciones sueltas, ¿no? Todavía no me lo planteo un poco, pero no hago largos, ¿no? Solo hacer canciones cortas, y en ese aspecto sí me ha influenciado. Porque a mí también me gusta intentar ser original, no sea lo de siempre, ¿no? Aunque está muy bien todo lo que se oye por ahí, pero yo intento que suene original, por lo menos las composiciones, las armonías, las melodías.
Bueno, hay cantidad de grupos de música que suenan muy bien. ¿Cuál es el que más te gusta?
Pues sí, me gustan muchos grupos, sobre todo la época de los 70, del rock sinfónico, la eléctrica de la orquesta, Supertramp, todos estos grupos ya del rock, Deep Purple, Led Zeppelin, un poco más moderno AC/DC, luego ya hasta Nirvana, y ahí ya me quedo parado. Bueno, un poco Green Day. Yo tengo vena rockera, pero bueno, yo veo que lo que se me da bien es componer música relajante, tipo New Wave, si se me permite decir que ese es el estilo, no sé, hasta que lo oigan los oyentes mi música. Pero es lo que sé hacer y me gusta.
Muy interesante. Bueno, pues creo que en tu vida artística hay un personaje bastante importante, que muy relevante, que ahora mismo no está en escena, pero que es uno de los grandes guitarristas, perdón, que se llama Jimi Hendrix.
Ah, sí, madre mía.
¿Cómo es que te dio así por escucharle tanto?
Hombre, yo fue oír sus solos fogosos, su forma de expresar, parecía que ponía el corazón, expresaba con el corazón. Y yo a partir de ahí pues empecé a intentar imitarle, emularle así inconscientemente, querer hacerlo con sentimiento. Que nadie ha conseguido ni conseguirá, creo yo, igualarle a ese señor, porque era increíble. Pero eso me ha motivado mucho a empezar con la guitarra eléctrica, a bluesear. A pesar, bueno, que hago otra música, compongo New Age, pero bueno, que sí, que Jimi Hendrix es mi dios musical de la guitarra eléctrica.
Estás componiendo ahora canciones para YouTube. Entonces, ¿cuál es la canción más creativa para ti, la que más te gusta de todas?
Bueno, creativa, más o menos una de otras difieren, pero hay una muy especial que destaca por su colorido un poco, el tímbrico. Es alegre, porque normalmente mis canciones son tristes, lentas. Y es una que se llama Cristales.
Por cierto, tu nombre artístico es Carlos Sentinel, ¿no?
Sí, lo puse hace poco.
Gracias, Carlos, por prestarte a esa entrevista, que ha sido muy grata para todos.
Gracias a vosotros.
Pues en este intermedio, 5 segundos de descanso, subimos la música a disfrutar de ella.
Bueno, ahora vamos a seguir con un temita de Steve Vai, que nos va a hablar más adelante Anthony, de este super guitarrista cósmico. We'll be right back.
Bueno, ese guitarrista súper conocido que se llama Steve Vai, que colabora con Joe Satriani, que es otro gran guitarrista estratosférico, bueno, ya me he colado. Y este guitarrista compone muy bien, está componiendo últimamente con la orquesta Metrópolis. Y es increíble, ¿no? Todo el mundo conoce más o menos su trayectoria, que era el virtuoso guitarrista que acompañaba a Frank Zappa, por su imitación que hizo a un tema de Frank Zappa, y fue luego aceptado por el mismo, se lo llevó de giras. Así que ahí hemos escuchado este tema y doy paso a Carpa, que nos va a hablar.
Damos paso a Carpa, que nos va a hablar de una experiencia.
Sí, buenas tardes. Soy yo, José Martínez Garrido, el Carpa, y voy a contar mi experiencia del séptimo arte. Espero que os guste. El cine como arte de entretenimiento y diversión. Desde pequeño me gustaban las películas de perros o de animales. Luego me gustaron las del oeste, ya que como solo había dos canales, casi todo el mundo veía las mismas películas. Y luego al día siguiente en el trabajo o en el colegio hablamos de la película a ver. Me traen recuerdo las películas de humor, de Lina Morgan. Ya así, con la venida de las películas de vídeo, podías elegir la que quisieras. Recuerdo mucho que nos juntábamos mucho mis primos y amigos de mi primo para ver las películas de Antonio Zores, con Fernando Esteso y Andrés Pajares. Recuerdo más a Antonio Zores, que por cierto ya ha fallecido, con su palabreduría difusa que volvía locos a todo el mundo. Luego vinieron las oleadas de películas de risa americanas, como las de Porky, La revancha de los novatos, Despedida de soltero, etcétera. También os digo por ver películas de zombies, La noche de los muertos vivientes, y veíamos La matanza de Texas, Viernes 13 con el famoso asesino Jason. Tampoco nos perdimos las películas del famoso escritor llamado Stephen King, como Cementerio Viviente, y Hasta aquí hemos acabado. Si no te has enterado, repasa el libro. Y con esto me despido y doy paso a mi siguiente compañero.
Buenas tardes, yo soy El Gato, mi tema es cine español y soy hablar de Los Vinqueros. Los Vinqueros fue una película que fue el director en 1979, Mariano Zores, hermano del fallecido Antonio Zores. Los Vinqueros trata de Andrés Pajares y Fernando Esteso, que suelen herir al vinco y a eso le hacen sus estafas y sus trampas ahí en el vinco. Cantan línea y vinco cuando les toca. Aparte de eso, son dos mujeriegos que les gusta ligar mucho con las mujeres y se quitan a las mujeres el uno y al otro. Y acaban luego en peleas pegándose el uno y el otro, pero luego se juntan otra vez. Gracias. Paso a Anthony.
Bueno, buenas tardes. Aquí estoy yo, Anthony, otra vez. Traigo una biografía bastante importante de una persona muy, muy, muy importante, muy aceptable, bueno, por su trabajo. Y traigo la biografía de esta que ha creado La paz es posible, la vida y el mensaje de Pren Rawat. Entonces ella se llama Andrea Zeigán y bueno, ha escrito y editado y ha colaborado con una gran variedad de biografías. Pren Rawat ha dedicado toda su vida a difundir un mensaje de paz y esperanza desde que tenía 8 años de edad. En la época actual son varios miles de personas quienes reciben su inspiración y guía a través de las televisiones en todo el mundo. Su programa se llama Palabras de Paz. Y bueno, y esta, bueno, mi biografía es más extensa, ¿no? Lo único que, bueno, para no alargarme más, os lo recomiendo esa biografía, ¿no? Se llama La paz es posible, de Pren Rawat. Gracias.
Muy bien, Antonio. Ahora vamos a presentar, vamos a pasar a Chechita, que va a hablar una información del CRPS.
Pues sí, estoy aquí preparado para eso, me he venido preparado también, dicho sea la palabra, y voy a hablar de un arte que se llama el arte del graffiti. Os voy a comentar un poco mi idea y mi forma de sentir esto, y después hablamos del CRPS, lo que tenemos allí pendiente y que hemos hecho. Empiezo, si queréis. El graffiti tiene diferentes perspectivas, dando a entender el motivo, la opinión y el gusto del propio del dibujo. Una vez pensado, se teletransporta al papel y como definitiva se pasa a la pared, adecuando un tipo de colores y sentidos que recalquen y presenten un tipo específico en algo de este realmente claro y algo que se entienda a la hora de verlo. Bueno, y después de un poco el índice de este tipo de arte de graffiti, yo personalmente y muchos de mis compañeros que habitamos y convivimos en el centro de las Margaritas, pues decidimos hacer un graffiti nada más entrar a la puerta del edificio, porque veíamos que era reconstructivo, era un poco social y pensamos que iba a evolucionar un poco las relaciones sociales entre nosotros, y un chico de Málaga llegó y se comprometió a hacer un graffiti en la pared. Dicho graffiti de este centro se rehizo otra vez en San Isidro, al lado del polideportivo, con un graffiti que ganó el primer premio dentro del bombo del concurso. ¿Os puedes especificar cómo fue el graffiti? ¿Qué es? Es una diferenciación entre gente que tiene enfermedad mental y otra gente que tiene problemas físicos, y en los de problemas físicos se ríen del mental, pero realmente no ven el problema que tienen ellos, entonces un poco se sienten indiferentes uno con otros. Y bueno, no hay nada más que hablar. Espero de que si os queréis aproximar al centro veáis el graffiti, y un apoyo y muchas gracias para este chico de Málaga que hizo hacer este mural artístico en nuestro centro. Y ya pasamos todos con la despedida de Anthony. Y Anthony, bueno, que te paso la última palabra y que nos veremos en el próximo programa, ¿no?
Efectivamente, nos veremos en el próximo programa con más audio relato, más música y más biografías. Así despedimos el programa. Tenemos a Indy que quiera despedirse.
Bueno, me despido una vez más, aquí desde los controles Anthony y yo, y un saludo a todos amigos, desde hace mucho que no nos veíamos y
siempre te tenemos en cuenta, esté donde estés,
y feliz año nuevo, un poco tarde dicho.
Bueno,
ahora vamos con el Carpa.
Ah, pues sí. Buenas tardes, soy otra vez José Martínez, apodado El Carpa, y quería dar, pues, felicitar el año a todos para que este año sea mejor que el pasado y que el pasado al otro pasado también, que sean dos pasados. Y entonces, pues nada, pues con esto me despido y doy paso a mi próximo compañero y amiguete, que se llaman Marino, para que se despida con nosotros.
Yo soy El Gato, me despido de vosotros, me ha gustado mucho el programa de hoy, sobre todo pues ha hablado de cine, José también ha hablado de cine, y daré más temas de cine la próxima vez. Me ha gustado y me ha encantado, gracias.
Benny, me parece que eres el último recluso en diferenciar la opinión de cada uno. Dinos algo secreto, algo especial para despedirnos. Y que estoy yo sobre todo orgulloso de mis compañeros, porque lo hacemos lo mejor que podemos, y hay veces que nos sale humo por la cabeza, pero bueno, son gajes del oficio. Tenemos el bocata a la vuelta de la esquina para comer un sándwich o lo que sea, y provocaremos el estilo de zumo de naranja, ¿vale? Hasta la próxima.
Venga, Benny.
Bueno, pues un saludo para todos y muchísimas gracias por estar ahí.